Showtime Spanish, Episode 8.
Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Este es tu momento. ¡Que se abra el telón! Break a leg, take a bow.
It's showtime. You're listening to Showtime Spanish. This is the show which will help you take your Spanish to the next level. Yo me llamo Mark Pendleton y soy uno de los presentadores de este programa.
Hola, yo soy Alba Gómez y soy la otra presentadora de este programa.
Alba, ¿qué tal estás hoy?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Mark?
Bien, sí, estoy bien hoy. Acabo de volver de España. Estuve en España, pasé 2 días en Gerona, en el norte de España.
Ah, en catalán, Gerona se dice Girona.
Sí, ¿sabes? He hablado un poco en catalán también.
Ah, ¿sí? ¿Y qué tal?
Pues bastante bien. Entendí más o menos a todo el mundo y creo que ellos me entendieron a mí también.
Bueno, pues no está nada mal. Muy bien.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de algo que me pasó mientras estaba en Gerona.
¿Y qué te pasó entonces?
Bueno, la primera noche, cuando fui al hotel, me di cuenta de que tenía hambre. Entonces fui a una cafetería al lado del hotel a comer algo.
¿Y?
Pues busqué una mesa libre y me senté. Pedí unas tapas y una copa de tinto. Y justo entonces me di cuenta de que la mujer que estaba sentada en la mesa de al lado estaba a punto de encenderse un cigarrillo.
Pero Mark, pero si estabas en un bar o en una cafetería en España, ¿qué quieres?
Sí, pero la verdad es que me pilló desprevenido. Hace tanto tiempo que no se puede fumar en las cafeterías aquí en Escocia.
Ah, vale. Claro, ahora lo entiendo. Bueno, es que en España tenemos una ley antitabaco, pero no es tan estricta como aquí en Escocia.
¿Puedes explicarnos un poco más?
Digamos que yo soy el dueño o la dueña de un restaurante o de un bar o de una cafetería. Y mi local, mi restaurante, tiene menos de 100 metros. Si tiene menos de 100 metros, yo puedo decidir si quiero que el restaurante sea para fumadores o para no fumadores.
Ah, ahora entiendo. Por ejemplo, en Gerona, donde estaba, el restaurante era muy pequeño. Así que la gente podía fumar y porque tenía derecho a fumar. Y dime, ¿qué pasa si el restaurante tiene más de 100 metros cuadrados?
Bueno, si tiene más de 100 metros cuadrados, la mayoría de restaurantes tienen una zona separada para los fumadores y una zona más grande para los no fumadores.
Pues es distinto a lo que pasa aquí. En los restaurantes, en las cafeterías, en los bares, no se puede fumar. Punto y final. Y la verdad es que a mí me va bien, porque a mí no me gusta comer comida que huele a tabaco.
Ya. Yeah. Bueno, entiendo perfectamente tu actitud, pero yo soy fumadora y entonces también me gusta fumarme un cigarro cuando me tomo un café o estoy con mis amigas o mis amigos en un bar. Entonces, me gusta que hayan dos espacios. Cada uno que vaya a donde quiera.
¿Y aquí qué pasa?
Bueno, es el contrario de lo que pasa en España. En España, fumar es considerado como un vicio social. Es para socializarse, para estar con la gente. Se fuma bastante en sociedad, digamos. Y aquí, si quiero fumarme un cigarro, tengo que apartarme de la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, exactamente. Y entonces tú vas fuera para fumar. ¿Y hay gente fuera que está fumando también?
Sí, eso sí.
Entonces, ¿esto es tu grupo de personas?
Mi nuevo grupo social.
Exacto. Pues yo nunca he fumado. Y para mí, claro, es difícil entender el punto de vista de un fumador. Pero no hay que olvidar a la gente que trabaja en los bares o los restaurantes. Por ejemplo, yo, como no fumador, yo no quiero trabajar en un bar donde la gente esté fumando. Yo he decidido que no quiero fumar, así que tampoco quiero respirar el humo de los demás.
Ahí es donde entran en conflicto los intereses de fumadores y no fumadores. Entonces, bueno, me encantaría tener la respuesta, pero la verdad es que no tengo ni idea.
Vale. Una pregunta. ¿Tú piensas que dejarás de fumar algún día?
Sí, claro. Como fecha límite, bueno, cuando me quede embarazada, pero espero tener una fecha más próxima.
¿Y esto es lo que se suele hacer en España?
Pues sí, por lo menos las chicas solemos tener una fecha límite y los chicos, bueno, también creo.
Sí, claro, depende, ¿eh?
Sí, depende de cada persona.
Hablemos un poco de la juventud y el tabaco. ¿A qué edad suelen empezar a fumar los chavales?
Bueno, pues claro, todo depende un poco del entorno social, también del colegio, de los amigos, pero yo diría que igual sobre los 15 o 16 años. Por ejemplo, en mi caso, yo me fumé mi primer cigarro en una fiesta, en un viaje de final de curso.
Ajá, ok. ¿Y te ha gustado tu primer cigarrillo?
No, casi vomito. Lo odié. Y no sé por qué, pues a la siguiente fiesta me volvieron a ofrecer otro y bueno, vale, pues aquí estoy.
¿Y suelen fumar las chicas o los chicos también?
La verdad es que en España hay un número mucho más grande de chicas que fuman y los chicos fuman menos.
En España hay ayudas por parte del gobierno, de la sanidad, para que la gente deje de fumar.
Pues sí, y además son gratis y se ve que está bastante bien. Por ejemplo, tú puedes ir a tu médico de cabecera y decirle, quiero dejar de fumar. Y entonces él pues te dará unos consejos. Si tienes que llevar parches de nicotina, pues te lo recetará, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad se está concienciando y realmente, bueno, no sabemos cómo terminarán las cosas dentro de, o cómo serán las cosas dentro de 4 o 5 años. Esperemos que siempre vayan a mejor, pero bueno.
Ya veremos. ¿Y tú habrás dejado de fumar?
Seguro que sí, Mark, te lo prometo.
So this has been quite an interesting discussion this time round. As usual, we're going to go over everything that we've said in more simple language. Aquí tenéis el resumen de esta semana.
Mark estuvo 2 días en Gerona la semana pasada. Y al entrar en una cafetería, se dio cuenta de que la gente estaba fumando. Le sorprendió mucho porque ahora, en Escocia, está prohibido fumar en los bares y en las cafeterías.
Alba explicó que la ley antitabaco es diferente en España. En los bares y restaurantes más pequeños, los dueños pueden decidir si se fumará o no se fumará en su bar. En los bares más grandes, tiene que haber una zona para no fumadores.
A Mark no le gusta respirar el humo de los demás, sobre todo mientras está comiendo. Yo estoy de acuerdo con Mark. Sin embargo, fumo desde hace 4 años. También me gustaría tener derecho a fumar cuando estoy con mis amigos tomando algo en un bar.
Alba cree que la situación aquí en Escocia es diferente y a veces le da vergüenza fumar. Cree que dejará de fumar antes de que se quede embarazada e incluso nos ha hecho una promesa. Bueno, ha sido una conversación bastante difícil hoy. Sin embargo, esperamos que os haya gustado y que hayáis entendido todo. Ahora es la hora del intermedio.
Bienvenidos al chiste de la semana. A ver si os gusta.
So this week we're going to do the joke together because it's a little dialogue. I'm going to be taking the part of the hombre mayor de 60 años.
And I'll be la psicóloga.
Okay, bueno, a ti.
Bueno, pues esto es un hombre mayor que va a ver a su psicóloga con un problema.
Tengo 60 años y estoy enamoradísimo de una chica de 20 años. ¿Cree usted que ella se casaría conmigo si yo dijera que tengo 50 años?
Depende. ¿Es usted rico?
Bueno, tengo algunos millones en el banco.
En ese caso, no hay problema.
Entonces, ¿le digo que tengo 50 años?
Al contrario, dígale que tiene usted 80 años.
Bueno, vamos a explicar el chiste. This is all about un hombre mayor, an older man, que va a ver a su psicóloga, so he goes to see his psychologist, con un problema. And what is his problema? Well,
bueno, él está enamorado, enamoradísimo, de una chica que es más joven. Ella tiene 20 años.
Estar enamorado quiere decir, claro, to be in love with. Y le pregunta a la psicóloga, so he asks the psychologist, ¿cree usted que ella, la chica de 20 años, se casaría conmigo? So do you think she would marry me? Si yo dijera, if I were to say, in perfect subjunctive, que tengo 50 años, that I am 50 years old. And the psicóloga asked a question.
Ella pregunta si el hombre mayor tiene mucho dinero. ¿Es usted rico?
¿Y tiene mucho dinero? Pues ha dicho que tiene algunos millones en el banco. So he certainly has a few pennies in the bank.
And the psychologist says, well, in that case, no hay problema.
Pues no hay problema. Entonces el hombre dice, le digo que tengo 50 años.
Y la psicóloga le dice, no, no, al contrario, dígale que tiene 80 años.
So he should, of course, tell the girl that he's 80 years old with lots of money, and sure she'll be more interested in him then.
Bueno, esperamos que os haya encantado este chiste.
Ahora le toca a José. Hola, José, ¿qué tal estás?
Hola, Mark y Alba. Estoy genial. Muchas gracias. Pero, Mark, yo creía que tú tenías 60 años, por lo menos, ¿no? No, si es broma, tú eres muy joven. Did you know how we ask for a light in Spanish? We say, ¿tienes fuego? O, ¿me das fuego? Which really means, ¿do you have or will you give me fire? What a great way to ask for a light, isn't it? Bueno, here, in the intermedio, in Showtime Spanish, is where you learn those phrases that help you sound more auténtico. The idea, as you know, is to take your Spanish further to the next stage, to the next level. Al siguiente nivel. So are you ready? Okay, here we go. You have probably often been asked, ¿hablas español? Do you speak Spanish? To which most people say, sí, or sí, un poco, or un poquito. Un poquito is a little poco. Well, whenever you're asked if you can do something, not just speaking a language, it could be flamenco dancing or knitting or whatever really, and you feel fairly confident about your ability, you can say, me defiendo bastante bien, which means something like, I get by very well, meaning I defend myself quite well in that situation. You can also say, me las apaño muy bien, which means I can manage very well. If, however, you're less confident, you can adapt these phrases and say something like simply, me defiendo, or me las apaño, I get by, I manage. Just take off the muy bien at the end. You can also say things like, no me defiendo muy bien, or no me las apaño muy bien, if you find it hard. All right, you can have a go now. Why don't you repeat after me? Me defiendo bastante bien. Me las apaño muy bien. And that's it from me in this intermedio, in this interval. Always remember to take your Spanish to the next stage. Por cierto, Alba, estoy un poco enfadado contigo. No me gusta que fumes. Ya sabes que no es bueno para la salud. Bueno, lecture over. Muchas gracias a ambos. Thank you both. Y hasta el próximo intermedio de Showtime Spanish. And now, back to Mark and Alba.
When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter.
And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time.
Welcome back to Act 2 of Showtime Spanish.
Ahora Mark nos explicará el lenguaje que hemos utilizado en el primer acto.
Gracias, Alba. The first thing that we're going to look at today is the use of the verb soler. This is something we've come across before, and indeed it's something that we covered in Coffee Break Spanish, if you were a Coffee Break Spanish listener. Soler means to tend to do something, and it's combined with the infinitive. So, for example, suelo ir al cine el sábado. I tend to go to the cinema on a Saturday. Let's think for a moment about which tenses we're most likely to see soler in. If we take suelo ir al cine, that's obviously the present tense. You can also find soler regularly in the imperfect. Solía ir al cine cuando era joven. I used to tend to go to the cinema, or tended to go to the cinema when I was young. And that's really the only two tenses that you're going to find soler in regularly. It's quite difficult to think of a scenario where you would use soler in another tense. Let's consider the examples of soler from this week's conversation. Alba said, solemos tener una fecha límite. When she was talking about girls, las chicas, solemos tener una fecha límite. We tend to have a deadline, or we tend to have a date by which, in this case, they'll stop smoking. So, solemos tener. Solemos being the present tense of soler in the nosotros form. The other example is probably a little more difficult to explain. I said, ¿y esto es lo que se suele hacer en España? Let's break that down a little. Esto es lo que, so this is that which, se suele hacer. Now, if we translate the whole phrase there, we could say something like, and is this what tends to happen in Spain? ¿Esto es lo que se suele hacer? Now, why is it se suele hacer? You've probably come across the phrase se hace, as in is done, or literally does itself. Se hace, for example, ¿cómo se hace esto? How, literally, does this do itself? How does one do this? How do you do this? So, se hace can be used in that impersonal form, and it therefore has an infinitive, hacerse. So, literally, to do itself. So, if we want to use soler with hacerse, we've got two options. We can either say, suele hacerse, or we can say, se suele hacer. So, hopefully that makes sense. You're combining suele, or part of soler, with hacerse. ¿Esto es lo que se suele hacer en España? Is this what tends to happen in Spain? Another thing I'd like to look at is the phrase me pilló desprevenido. I said me pilló desprevenido, talking about the fact that people were smoking in the cafetería where I was. I said, pero la verdad es que me pilló desprevenido. Now, this is quite an interesting phrase. Pillar literally means to catch. For example, te pillé, I caught you, or got you, when you're playing a game. The word prevenido comes from prevenir. Prevenir normally means to warn. It can also mean to prevent. So, desprevenido means unwarned, if you like. So, it caught me, something caught me, unwarned, unaware. So, let's think about the me pilló. Me pilló is, to me, caught. So, it caught me, me pilló desprevenido. So, in this case, it was the fact that this person was smoking that caught me unawares. Okay, so the verb is in the third person, me pilló desprevenido. Now, the reason I'm talking about this is just to make sure that you understand that this is not a reflexive verb. The verb is pillar a alguien. So, to catch someone, and obviously we have to have an a in there because it's the personal a. Pillar a alguien. Pillé a Raúl.
I caught Raúl. So here we're talking about pillar desprevenido a alguien. So if you wanted to say you caught me unawares, then we need to use the tú form in the preterite tense of pillar. So pillaste. Me pillaste desprevenido. And obviously, because desprevenido is an adjective, it would turn to desprevenida if, in this case, I were feminine. Me pillaste desprevenida. I'd also like to mention the use of fumarse and encenderse, and indeed other words like comerse and tomarse. The normal word for to smoke is fumar. The normal word for to light is encender, to eat, comer, and to have, when you're having a drink in a bar, tomar. In each case, it's also possible to use the verb in a reflexive form. And this is not a true reflexive. It's not like, for example, afeitarse, to shave oneself. It's not like lavarse, to wash oneself. If I say, for example, quiero tomarme un café, it's a little more emphatic than just saying quiero tomar un café. Quiero tomar un café is more general. I want to have a coffee. But quiero tomarme un café, I want to have a coffee to myself, almost saying something like that. So when Alba says, me gusta fumarme un cigarro cuando me tomo un café, she's saying she likes to have a cigarette when she has her coffee, but she's personalizing it, she's making it more emphatic. Me gusta fumarme un cigarro, I like to smoke myself a cigarette when I have myself a coffee. This kind of thing in Spanish, and indeed in all languages, is something that you need to get used to. You need to hear it lots before you can begin to use it yourself. There's a wonderful word in German for this exact concept. It's Sprachgefühl, which means the feeling that you have for language. Sprach, language, Gefühl, basically feeling. And it's something that you acquire over time, the more language you hear being spoken and the more language you read written down. Bueno, la verdad es que hoy estoy un poco constipado. Me resulta difícil hablar. I'm finding it a little difficult to talk today because I'm all stuffed up with the cold. So we're going to leave it there. There's lots more explanations, including lots of notes on the subjunctives that were used in this week's conversation, in the notes, which you can find as part of the premium materials for Showtime Spanish. Bueno, queridos oyentes, ya está por hoy. That's all for today. Don't forget that you can download our bonus materials, and that includes the PDF guide that I was talking about. It also includes the Encore podcast, which helps you test what you've learned in the main podcast. These are all part of the Gold membership that you can find at our website. Simply go to showtimespanish.com and click on Extra Materials to find out more. And you may also be interested to know that we are running our winter sale at the moment. So by using the coupon code HOLIDAYS08, that's HOLIDAYS08, you can get 20% off the cost of your membership. Estaremos de vuelta la semana que viene y vamos a hablar de las fiestas. For now, muchas gracias, como siempre.
Espero que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo sábado.
Hasta pronto.
Hasta la vista.
You'll be understood from Madrid to Bogota, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime.
This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.